Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez y en este nuevo episodio vamos a estar comentando y analizando lo que ha sido la sesión, ¿verdad?, legislativa que está a punto de terminar. Para ello nos acompaña la licenciada Rosa Seguí, activista y abogada en asuntos laborales. Actualmente también es asesora para el senador Rafael Bernabe. Saludos, Rosa.
Hola, buenos días.
Nos acompaña también el licenciado Armando Valdés, abogado, consultor y analista político. Además, es moderador del programa radial Sobre la Mesa. Saludos, Armando.
Buenos días, Amber.
Hola. Y también nos acompaña el licenciado Kenneth McClintock, expresidente del Senado y exsecretario de Estado. Actualmente es consultor de política pública en Politank. Saludos, Kenneth.
Un placer estar con ustedes.
Qué bien. Pues gracias al resultado de las pasadas elecciones, la legislatura ahora cuenta con 5 partidos y un senador independiente. Además, el gobernador es de un partido distinto a la mayoría parlamentaria y se mantiene también, pues, la Junta de Supervisión de Administración Financiera. Hoy daremos un análisis de cómo estos elementos impactaron la primera sesión legislativa del cuatrienio. Quiero comenzar por preguntarles, ¿cómo ven que ha funcionado la dinámica entre las diferentes delegaciones para esta sesión legislativa? Comencemos con Armando.
Bueno, yo creo que han habido puntos de encuentro, han habido puntos de consenso. Eso ciertamente ha sido alentador de que en Puerto Rico es posible lograr consensos bi y multipartita, y ciertamente para tener una estabilidad a largo plazo en cuanto a política pública, creo que ese tipo de acuerdo es crítico, ¿no? Particularmente en temas como el presupuesto del país, donde para salir de la Junta de Supervisión Fiscal tenemos que aprobar 4 presupuestos consecutivos que estén balanceados, además de otros elementos que hay que cumplir también. Y creo que esos presupuestos, para que realmente aprendamos algo como sociedad de esta situación tan incómoda y que no nos gusta, que es tener la Junta, es logrando que sea un presupuesto aprobado por la legislatura electa, por el gobernador electo. Así que esos puntos de consenso que se han podido identificar, yo creo que son positivos. Ahora, sí creo que ha faltado una agenda clara tanto de parte de la mayoría como incluso de partidos de minoría, de la propia administración, en cuanto a qué es lo que se pretende lograr en esta asamblea legislativa plural. Yo creo que no hay una visión clara. Hay una visión clara en ciertos temas que se han tocado durante esta primera sesión, digamos, las terapias de conversión y otros temas quizás que han generado un poquito más de controversia y noticias, pero no hay una agenda de país que uno pueda identificar, de nuevo, ni de parte de la mayoría legislativa, ni de parte de las minorías, ni tampoco de Fortaleza, que incluso ha presentado muy pocos proyectos de administración y realmente bastante inconsecuentes cuando uno los evalúa medida por medida.
Y Rosa, ¿qué opinas? ¿Se está también pidiendo la colaboración entre los partidos minoritarios?
Yo creo que sería muy bueno que examináramos cuáles son esos programas que tienen cada uno de los partidos políticos, porque recientemente salió a relucir que, aunque si bien estoy de acuerdo con Armando en que no ha habido un partido que haya llegado al poder, un gobierno que haya podido establecer un plan de desarrollo económico, una propuesta para el país, yo creo que existen unos puntos que han sido de consenso en los programas de cada uno de los partidos, como por ejemplo la educación con perspectiva de género, por supuesto excluyendo al Proyecto Dignidad, pero hablando del PNP, del PPD, del PIB, Victoria Ciudadana, sí tienen esos puntos en sus programas, mas sin embargo lo que vemos, viendo la discusión de cómo se ha llevado esta asamblea legislativa, vemos que dentro de los propios partidos no le hacen caso a sus programas, y entonces es que tenemos esas diferencias que, gracias a la pluralidad, hemos podido ver cómo dentro de cada partido se dividen, ¿verdad?, para promover o ampliar los derechos y para retroceder en los derechos. Así que creo que mis observaciones de esta asamblea plural ha sido poder visibilizar, poder ver esa marcada diferencia en asuntos a favor de los derechos y libertades y en contra de los derechos y libertades. Lo vemos dentro del Partido Popular, lo vemos dentro del Partido PNP y hemos visto también, ¿verdad?, esas alianzas con Proyecto Dignidad. Así que hay una agenda antiderechos marcadas, ¿verdad?, de sectores fundamentalistas que han permeado en la Asamblea Legislativa, más sin embargo, creo que la multiplicidad de crisis que hemos vivido una tras otra, recesión económica, los huracanes, la secuencia sísmica, la pandemia, pues han provocado un nivel de pobreza, empobrecimiento, marginalización dentro de nuestras comunidades, que hemos podido entonces también adelantar en otros asuntos, pues laborales, con la reforma laboral. Hemos podido ver esa necesidad, esa sed de una reforma profunda electoral y democrática, multisectorial, y asuntos como el aumento del salario mínimo por fin. Así que ves, las condiciones económicas de nuestro país entonces han logrado que haya al menos ese consenso en unos asuntos primordiales.
Kenneth, queremos también tu perspectiva porque tú llevas, ¿verdad?, muchísimos años en este mundo, pero con tanta delegación. Realmente pues es históricamente una legislatura muy distinta. ¿Cómo has visto esta dinámica en esta primera sesión?
Pues primero, miro para atrás a un error grande que cometió el Partido Nuevo Progresista en las elecciones en la sesión final pasada, la del año 2020, en que teniendo el control de Cámara, Senado y Gobernación debimos haber logrado que hubiera un primer presupuesto balanceado y certificado por la Junta. Estuvimos cerca, pero no se logró. Si eso se hubiese logrado, yo creo que hubiese habido mejores posibilidades de que los candidatos del Partido Nuevo Progresista Legislativo hubiesen salido electos en las pasadas elecciones y hubiese habido la oportunidad de que hubiésemos controlado uno u otro, sino los dos cuerpos legislativos. Eso fue un gran error entonces, lo menciono por su relevancia con la situación ahora. Ahora, la mayoría popular en la Cámara y la pluralidad popular en el Senado están bien cerca de poder lograr un presupuesto balanceado que la Junta pueda certificar. Y creo que las posturas que está asumiendo la Cámara de Representantes, a diferencia de la del Senado y la del Gobernador, están poniendo en peligro de que se pueda lograr eso. ¿Por qué eso es importante? Pues mira, si en el 2017 se hubiese conseguido un presupuesto balanceado, el primero de cuatro presupuestos balanceados, ahora estaríamos sacando a la Junta luego de 4 años. Si no se logra ahora, pues en vez de poder sacar a la Junta en el 2025, habría que esperar hasta el 2026. Y tú sabes lo terrible que es que quien quiera que salga electo gobernador, reelecto gobernador, en el 2024 no va a tener tampoco, como no lo ha tenido Pierluisi, los poderes plenos de la gobernación. Y la legislatura no va a tener los poderes plenos para legislar por culpa de que por alguna tontería no lleguemos a un acuerdo entre Cámara y Senado y Gobernación en un presupuesto. O sea, eso sería terrible, que estemos un año más conjunta. Eso es lo que está en juego hoy en la legislatura, porque hoy es la fecha límite para que Cámara y Senado actúen sobre las recomendaciones, entre comillas, que hace la Junta de Supervisión Fiscal el pasado viernes. Así que eso es lo que estaremos observando todos estos días.
Y ya que Kenneth está hablando del presupuesto, Armando Valdés había dicho al principio de la sesión que la composición de esta legislatura no se prestaba para mantener el status quo. Entonces, si ese status quo ha sido, por ejemplo, el de no aprobar un presupuesto balanceado, y estamos ya en contra del reloj, ¿verdad? Armando, ¿cómo tú ves entonces que eso pues pueda ser posible, ¿verdad? Y se empiecen a encaminar esos 4 presupuestos para pues salir de la Junta, ¿verdad? Algún día, que siempre ha sido el propósito.
Sí, bueno, requiere de mucha humildad, requiere de mucha voluntad y requiere de mucha capacidad de negociación de parte de los distintos líderes legislativos, ¿no? Y del gobernador también. Aquí creo que quien más ha tratado de ceñirse a los diseños presupuestarios de la Junta ha sido precisamente la legislatura. Incluso en un momento el gobernador hasta estaba acusando a los líderes legislativos del Partido Popular Democrático de estar apoyando la gestión de la Junta, algo así como si fueran unos cargamaletas de la Junta, esencialmente. Irónico viniendo de una persona que fue abogado de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que yo creo que sin duda ha habido quizás más interés de la legislatura, y tengo que decir y puntualizar particularmente en las figuras de Jesús Santa en Cámara y Juan Zaragoza en el Senado, como personas que han tratado de llegar a unos acuerdos, de nuevo, reconociendo que no les gusta la Junta, pero tratando de utilizar esto también como una oportunidad para demostrar la madurez que nos faltó en un momento en nuestra historia política y que nos llevó a unos déficits que eventualmente nos llevan a la quiebra, a la imposibilidad de pagar la deuda y a la imposición de la Junta. Yo todavía mantengo esperanza, pero de nuevo va a requerir de un trabajo y de un desprendimiento patriótico de todas estas figuras, de la legislatura, de algunos miembros incluso de la minoría en la legislatura, como bien señala Kenneth, la mayoría del Senado es una ficción realmente, es una pluralidad, y para aprobar el presupuesto requerirá dos votos de minoría, y creo que sería un gran mensaje el poder demostrar que aún habiendo esas divisiones, los puertorriqueños nos pudimos poner de acuerdo.
Rosa, ¿cómo tú ves esos dos votos que se necesitan, verdad? Y toda esa comunicación también que ha habido por parte de los presidentes de las comisiones de Hacienda con la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Para lograr la aprobación de este presupuesto. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, la posición del Movimiento Victoria Ciudadana pues es muy distinta al análisis que hacen los compañeros, en el sentido de que se gobierna para la gente y tenemos que tomar en consideración el estado en que se encuentra, ¿verdad? El empobrecimiento. Y en ese sentido, pues tener que limitarnos a algunas disposiciones de leyes que por supuesto son injustas, de leyes que quieren pagarle a unos bonistas, pagar una deuda a costas de la vida, la calidad de vida y la dignidad de las personas que vivimos en Puerto Rico, se nos hace muy difícil hacer un análisis simplemente sobre tenemos que aprobar un presupuesto y tenemos que salir de la Junta de Control Fiscal. La posición del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Y que compañeros y compañeras, por lo menos dentro del Senado, como el Partido Independentista Puertorriqueño y el senador independiente Vargas Vidó, ¿verdad? Que es el propósito de esta discusión, ver cómo hay diferencias de opiniones, pues quieren enfrentar a la Junta de Control Fiscal, porque ya el pueblo de Puerto Rico no aguanta más recortes, no aguanta más austeridad, no aguanta cómo se ha dejado desmantelar el Departamento de Educación, Universidad de Puerto Rico, las pensiones, justicia salarial para todas las personas dentro del gobierno y también dentro del sector privado. Pues así que en ese sentido tenemos que solidarizarnos con la mayoría empobrecida, con la clase trabajadora en Puerto Rico y continuar votando a favor de la gente independiente de que se pueda sonar antipático o que no se quiere llegar a acuerdos o que no se quiere llegar a consenso, porque pues simplemente pues la vida de las personas no es negociable. Así que en ese sentido pues entendemos que van a tener que buscar apoyo si es del Partido Popular el que insiste en que se apruebe como está, pues buscará apoyo dentro del Partido Nuevo Progresista o Proyecto Dignidad, o ver cómo votará Vargas Vidó en caso de que se lleve a cabo esta conferencia con el presupuesto.
Kenneth, sobre el tema del presupuesto, ¿cómo lo ves?
Bueno, es lo que he estado diciendo hasta ahora, pero ciertamente se podría buscar un consenso entre el Partido Nuevo Progresista y los partidos minoritarios en el Senado. El problema que hay es que el proceso lo controla la pluralidad del Partido Popular. O sea, el Partido Popular controla la presidencia, controla la portavocía de la mayoría, que es la presidencia de la Comisión de Reglas y Calendario, a Ponte Dalmau el que decide qué es lo que baja al floor y qué no baja al floor, controla las presidencias de las comisiones de Hacienda, de Senado y Cámara, como tú muy bien señalaste, Zaragoza y Santa. Así que por más consenso que se pueda tratar de llegar entre los senadores que no son del Partido Popular, el Partido Popular controla el proceso. Así que el Partido Popular tiene que estar envuelto en el Senado en cualquier estrategia que se quiera realizar. Todos tratamos de gobernar para el pueblo, pero yo creo que uno de las cosas de mayor importancia para el pueblo es recuperar su gobierno electo y para recuperar los poderes de su gobierno electo. Y para eso tenemos que a largo plazo salir de la Junta de Supervisión Fiscal, por lo que llegar a un acuerdo en cuanto al presupuesto para que esté balanceado y pueda ser certificado es gobernar para el pueblo también. En muchas ocasiones tú tienes que sacrificar algunas pequeñas metas que son beneficiosas para el pueblo para lograr el bien mayor de recuperar los poderes democráticos que bajo la Constitución de Puerto Rico se supone que tengan la rama de gobierno y que en la actualidad no tienen porque hay una ley promesa en funciones que está por encima de nuestra Constitución.
Asimismo, también un tema que dio mucho de qué hablar fueron los nombramientos. Varios nombramientos pues han tenido problemas. Les quería preguntar cómo ven la relación entre Fortaleza y el Capitolio y también pues si varía distinto entre ambas cámaras, ¿verdad? Entre una y otra. Armando.
Bueno, creo que ha habido mayor disposición de parte del Senado de trabajar con el gobernador y con la Fortaleza. En la Cámara, una de las controversias más sonadas de esta sesión, sonada en los medios. Yo creo que después los medios trataron de crear la impresión de que la gente en Puerto Rico estaba devastada porque colgaron a Larry Seilhammer, ¿no? Y que eso era un issue de un impacto terrible en la psiquis colectiva del pueblo. Y realmente ese es uno de esos issues que te apostaría que la mayor parte de la gente ha pasado las páginas, ¿verdad? Pero es un issue muy del círculo rojo de la política, de la gente que estamos aquí en San Juan, encerrados en el Capitolio y en los medios de comunicación. Y al final del día, pues no creo que haya trascendido más allá, pero sí va marcando una pauta, una tirantez entre el gobernador y la legislatura. Yo no creo que Pedro Pierluisi haya ganado mucho con esa controversia, pero creo que la Cámara pudo haber perdido bastante porque, igual que planteé con el tema de una agenda legislativa, tampoco hubo una definición clara de por qué es que había que votarle en contra a Larry Seilhammer. Y fueron una variedad de asuntos desde la reforma electoral hasta el contrato de Luma y 20 otras cosas que se plantearon. Incluso en algún momento se llegó a decir que era simple y sencillamente que habían unas agencias donde no se había atendido adecuadamente a unos legisladores de minoría. Y ese tipo de cosas, esa impresión, más que el tema de colgar a Larry Seilhammer, esa impresión de que no hay una concreción y una idea clara de el por qué se están haciendo las cosas, yo creo que eso sí afectó la proyección y la impresión que tiene el pueblo de la Cámara de Representantes con este tema de los nombramientos.
Rosa, te estabas riendo cuando dijeron Larry Seilhammer.
Yo, pues en lo que pensé, más allá de Seilhammer, lo que me vino a la mente es los pocos nombramientos que se han confirmado en el Senado. Muchas posiciones, vamos a comenzar con la del Departamento de Educación, que todavía no se ha podido confirmar. Así que mis comentarios son mayormente a esos efectos de cómo se ha retrasado un proceso en el Senado, igual con el reglamento del Senado. Estamos corriendo con el reglamento anterior, con algunas enmiendas, pero sigue siendo un reglamento anterior. Así que sí, con lo de los nombramientos, pienso que sí se ha visto o se ha distinguido esta sesión por la pluralidad en el Senado. Ahí sí podemos ver una diferencia de visiones y de opiniones, y creo que las cosas han comenzado, aunque tardío, a hacerse de una manera distinta y ha provocado, ¿verdad?, ese análisis. Yo creo que el caso de Seilhammer nos demuestra que sí se está tomando en consideración, y creo que la Cámara hizo un buen trabajo, ¿verdad?, de tomar en consideración la ejecutoria de trabajo actual, ¿verdad?, cómo se estaba desempeñando Seilhammer en estos asuntos a los cuales se comprometió y los cuales el pueblo de Puerto Rico quería que se actuara. Así que es un ejemplo de cómo, aunque haya sucedido algo en un cuerpo, luego durante el transcurso del tiempo, pues se pudo votar de una manera distinta. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico tomó eso, además de haber pasado a la página, como dice Armando, yo creo que lo tomó como algo positivo, ¿verdad?, porque ahí el pesos y contrapesos, ¿verdad?, pudimos vivir ese ejemplo de cómo se vivía la democracia basándose en esa ejecutoria y no en político partidista, no en funciones de los partidos.
Kenneth, no sé si quieres añadir algo sobre los nombramientos, pero también quería traer muy a propósito el gobernador.
Acuérdate que yo presidí un Senado de partido contrario a un gobernador. Y del 2005 al 2008, en el 2005, yo confirmé todos los nombramientos del gobernador menos uno en o antes de marzo del 2005. Mi filosofía era distinta. La función del Senado no es de buscar el mejor candidato a una posición. Esa función le toca al gobernador. La función del Senado es confirmar a alguien si cumple los requisitos mínimos del cargo. Así que en eso hubo una diferencia. Segundo, a diferencia de cómo se hizo con Tatito Hernández en la Cámara con el Contralor y con el Secretario de Estado, nosotros no tratábamos de negociar política pública a través del proceso de confirmación de nombramiento. Para tú confirmar a un nominado, tú miras al nominado, tú no miras los demás issues. Y en ese sentido, yo creo que hay un contraste bien grande de cómo fue que ocurrió hace 16 años atrás y cómo está ocurriendo ahora.
El gobernador Pierluisi también en este sentido dijo que el negociar con la legislatura era como hablarle malo, ¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿verdad?, que es constitucional, del consejo y consentimiento del Senado, por ejemplo, algunos nombramientos, pues la verdad es que con unas palabras tan grandes así, de que a mí no me tienen que hablar de negociar, pues no sé si eso tú lo vislumbras como un elemento para que pues continúe cierta tirantez o que no beneficie precisamente a la relación fortaleza legislatura.
Mira, hubo una nominada que era la candidata a la Oficina de Asuntos de la Juventud, que entendíamos que no podíamos confirmar a esa persona por diversas razones relacionadas con su nombramiento. Y le informamos al gobernador que debía retirar ese nombramiento, pero la nominada no quería que se retirara el nombramiento, que ella quería irse como Juana de Arco. Y entonces, pues,
que la colgaran.
Procedimos y la colgamos. Pero ahí fue en comunicación estrecha con la fortaleza. Hubo un candidato a una posición que había cometido un error contributivo que podía dar margen a no confirmar a la persona, pero era un error relacionado con un intento de ese candidato de reparar su matrimonio. Y nosotros dijimos, nosotros no vamos a penalizar a alguien por hacer intentos de reparar su matrimonio, creemos en el matrimonio, y procedimos a confirmar a esa persona.
También se han producido varias cartas con relación a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Durante el fin de semana. Les quiero preguntar, ¿esas conversaciones están dando resultado, verdad? ¿Y cuál creen que sería la mejor ruta a seguir, tal vez para la próxima sesión que comienza pues, en agosto?
Bueno, yo no soy partícipe de esas cartas, las he visto, obviamente, porque se ponen para récord, pero realmente esas son negociaciones que ocurren entre Zaragoza, Santa y la Fortaleza con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero yo creo que es importante plasmar por escrito las preocupaciones, por no decirlo más fuertemente, de la Junta de Supervisión Fiscal y que se lleven a cabo esas potenciales negociaciones entre ellos a ver si se logran cosas positivas. Nuevamente, o sea, yo no favorezco que la Junta de Supervisión Fiscal esté microgerenciando a Puerto Rico, pero ese es el precio que pagamos por los errores del pasado. Como dijo Armando, nosotros llegamos a acumular una deuda pública equivalente a 7 presupuestos anuales. 73 billones es el equivalente a 10 presupuestos anuales de 10 billones de dólares. O sea, no era poca cosa, y tenemos que asumir responsabilidad por eso. Y para acumular esa deuda, violamos repetidamente la Constitución. Nos inventábamos en la legislatura, y lo sabe Armando, que fue director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se inventaban ingresos que realmente no se esperaban que se recibieran, y se presupuestaban gastos contra esos ingresos que no iban a ocurrir.
Armando.
Bueno, coincido con algo, y es un punto muy importante con Kenneth, y es a los efectos de que se pueden hacer las dos cosas, ¿verdad? Podemos ceñirnos a las limitaciones presupuestarias y podemos hacer las cosas por el bien de la gente, ¿verdad? De paso, este presupuesto, tanto el que propuso el gobernador como el que estaría aprobando la legislatura, manteniéndose dentro de los linderos de la Junta de Supervisión Fiscal sería el presupuesto más alto aprobado en la historia de Puerto Rico. O sea, dinero hay. La pregunta es cómo se distribuye ese dinero. Me parece que la legislatura ha hecho un ejercicio responsable por asignarle dinero adicional a la Universidad de Puerto Rico, a instituciones culturales importantes como la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música y otras. Y creo que la Junta tiene que poner a un lado su terquedad con ciertos asuntos donde me parece que más pesa la ideología que un racional económico y fiscal. La Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, yo honestamente creo que no aguanta más recortes ya, si es que aguantaba los que se le han hecho hasta este momento. Y en cambio vemos otras agencias que honestamente yo no veo razón para que tengan que continuar existiendo, como el Ombudsman, que no se ha tocado. Veo 21 mil millones en gasto fiscal, entiéndase, incentivos contributivos, deducciones y exenciones que no se han tocado, pero que implican que el Estado deja de recibir, de nuevo, más de 20 mil millones, más de dos veces la cantidad del presupuesto anualmente que el Estado deja de recibir. Y con simplemente decir vamos a cortar eso en 5%, tendríamos mil millones de dólares adicionales que posiblemente no tendríamos que recortar de otras partes o que podrían servir como una especie de fondo para mantener el Estado en momentos en que estemos en las vacas flacas, como dicen en el campo. Así que creo que la Junta también tiene que hacer un acto de humildad y reconocer que aquí hay la mejor intención de la legislatura y creo yo que hasta del gobernador de trabajar con ellos, de atender unas necesidades muy importantes y básicas del pueblo de Puerto Rico, de volver a pagar alguna deuda. Y en esto quizás difiero de la amiga Rosa, ¿verdad? Pero nosotros asumimos una deuda. Yo no creo que debamos pagar el 100% de la deuda que asumimos porque nos embrollamos de más. Y esos que nos prestaron y esos que le han comprado de segunda mano esa deuda a quienes nos prestaron sabían los riesgos que había con prestar, pero tampoco es decir no voy a pagar nada, porque pues, ese dinero se utilizó, mucho se usó para financiar obras importantes y de cara al futuro, si queremos tener un país moderno en el sistema global actual, tenemos que tener acceso a esos mercados y para eso tenemos que pagar parte de la deuda que asumimos y estar dispuestos a pagar la deuda que tendremos que tomar en el futuro cuando querramos hacer una autopista nueva, un tren o otras obras de infraestructura.
Así es, Rosa. ¿Cuál es tu intención?
Pues yo cojo ciertas cosas que han dicho los compañeros que son bien importantes. Kenneth nos habló de cómo, ¿verdad? No lo dijo en estas palabras, pero nos estaba trayendo el marco extraconstitucional de la deuda, ¿verdad? Cómo se ha sobregirado y distintas formas de que esa deuda sea extraconstitucional. Y también Armando nos ha traído, ¿verdad? El problema del presupuesto escondido, las contribuciones, las exenciones, de cómo tenemos más de 20 mil millones disponibles y no se ha hecho nada. Y por tanto, pues eso me lleva a tener que continuar con que tenemos que poner a la gente por encima, ¿verdad? Armando nos dijo que nosotros, ¿verdad? Hablando del pueblo de Puerto Rico, aunque es el gobierno quien lo hizo, ¿verdad? Pero es con el dinero del pueblo de Puerto Rico donde se asumen estas deudas, que son insostenibles, que no se pueden pagar. Y pues tenemos que volver entonces con el tema inicial de la auditoría y la cancelación de esa deuda extraconstitucional por el cambio de circunstancias, cómo nos encontramos, ¿verdad? Si era insostenible en el 2016, imagínense cómo es ahora con todos estos embates catastróficos naturales y también de actividad humana. Así que yo veo en el Senado que un aire que lleva a enfrentar a la Junta de Control Fiscal en unos temas, en esta ocasión son específicos y se votó de manera unánime esa resolución para no aprobar más recortes a la Universidad de Puerto Rico ni a las pensiones. Así que por lo menos tenemos dos aspectos que ya el Senado dijo, Junta, con esto no te puedes meter. Así que ese esa autoridad con la que el Senado, representando al pueblo de Puerto Rico, está actuando, es lo que yo promuevo y veo con muchas esperanzas en otros temas para lograr esa auditoría que, pues, como somos, es nuestra, ¿verdad? Es de nuestro dinero, tiene que ser ciudadana, tiene que ser integral de la deuda. Y veo que poco a poco vamos a continuar legislando para lograr atender esos dos puntos importantes que trajeron Kenneth y Armando, lo extraconstitucional de esa deuda y cómo la tenemos que asumir de una manera que yo entiendo que tiene que ser con la auditoría y cancelación de lo que es extraconstitucional, y enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que también estoy de acuerdo con Kenneth con lo del micromanaging, o queriendo decirle, ¿verdad?, a este poder, este tercer poder ejecutivo, legislativo, judicial, cómo tienen que hacer las cosas. Y pues eso tiene que ser inaceptable, ¿verdad? Esos ultimátum, esos tienes que hacerlo a tal hora y demás, creo que se debe continuar enfrentando y continuar trabajando para el pueblo.
Kenneth, si la palabra de Armando para la sesión de agosto es humildad, desprendimiento, ¿qué es lo que tú ves que deberíamos estar viendo en esas, pues, dinámicas internas y también en esa agenda legislativa, pues entonces de agosto en adelante?
No, las palabras de Armando, que son muy atinadas, deben ser siempre, no en agosto. En este fin de sesión, en que se están tomando las decisiones más duras, más difíciles, más fuertes de toda la sesión legislativa, deben aplicar ahora, deben aplicar a las decisiones presupuestarias que se están tomando del 28 al 30 de junio, se deben tomar en las decisiones que hay que tomar con respecto a los nombramientos, se tienen que tomar con respecto a todos los proyectos que están en comité de conferencia, que están vivos, pero que no están resueltos todavía, para que se pueda legislar lo mejor posible, y tomando en cuenta de que hay un gobernador allá en la fortaleza que tiene que firmar o vetar o darle veto de bolsillo ya en esta etapa a los proyectos. Así que creo que es importante llegar a un consenso también con el gobernador para que podamos aprobar en consenso la mayor legislación posible y aprender de los errores que se cometieron en esta primera sesión cuando empiece la segunda. Yo siempre le digo a los jefes de agencia que me pide que les dé una orientación al inicio del cuatrenio, lo primero que le digo, la regla número uno es: el cuatrenio tiene 4 años. Y uno dirá, obvio. Y pues parece que no es obvio, porque, y lo sabe Armando, que ha estado en la rama ejecutiva, hay ejecutivos, jefes de agencia, etcétera, que lo cogen suave durante todo el cuatrenio. Y si algo no se pudo hacer el jueves, pues se reprograma para el próximo martes. Caramba, de jueves a martes son 5 días. Lo que no se pudo hacer hoy jueves se debe resolver mañana viernes. No deja que pase el fin de semana. Así que lo primero es eso. Y en la legislatura también, lo que no se legisla en términos de proyectos de intención legislativa, de iniciativa legislativa, en el primer año posiblemente no va a haber el tiempo para que se ponga en ejecución y se pueda evaluar si fue una buena idea durante los 3 años restantes. Así que no deben estar mirando que esto es que estamos a 3 años y medio de las elecciones o que estamos a 3 años de las primarias. Deben estar viendo que el tiempo pasa y hay que trabajar duro desde el primer semestre del cuatrenio, como no se ha hecho realmente en esta primera sesión legislativa.
Incluso esta primera sesión legislativa se vino a ver la primera ley en mayo, ¿verdad? En otras pasadas sesiones legislativas, hasta desde enero se aprobaba una ley, o marzo incluso.
No importa cómo tú lo mires, bajo cualquier criterio, trabajaron demasiado atrasado y demasiado con calma.
Bueno, pues a ponerse entonces los patines. Claro. Le quiero dar las gracias a ustedes, ¿verdad?, por su tiempo. Y a los que nos están sintonizando, pues síganos en las redes sociales, Microjuris, y hasta la próxima.